Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Haza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Haza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Haza comienza ya.
La primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo iBora ofrece a nuestros oyentes $5 solo por descargar usando el código La Música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es IBOTTA en Google Play o App Store y usa el código La Música.
La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Haza. Disfrútala en Z92.
8:03 y tenemos con nosotros al colega periodista, escritor, historiador, Álvaro Alba, periodista de Radio y TV Martí. Álvaro, gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué lectura le das a la aprobación de esta ayuda masiva? Principalmente para Ucrania, Israel y Taiwán. Pero hablando de Ucrania, ¿cómo cambia la ecuación de la guerra, la dinámica, con esta ayuda masiva? Dicen las informaciones en las últimas horas que Ucrania espera con urgencia las armas de Estados Unidos. ¿Esto va a ser ayuda en dólares, en efectivo o en armas? Buenos días. Bueno,
buenos días, Oscar. Empezando por el inicio, Esto tiene un golpe psicológico, tanto para Rusia como para Ucrania. Es un golpe político a favor de Kiev y es desde el punto de vista militar, no solamente lo que necesitaba Ucrania para mantener su ritmo de batalla, sino también para poder planificar a largo plazo lo que viene ahora en el verano de ofensiva militar, de golpes a Rusia, etcétera. Y no, esto no es que pongan el dinero en contenedores y se lo lleven para Ucrania para que empiecen a comprar o a utilizar el dinero de una manera u otra. Esto es simplemente las asignaciones que van para diferentes empresas, compañías o organismos estadounidenses que están proveyendo a Ucrania de municiones, de armamento y otras muchas actividades relacionadas con, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, que participa con Ucrania en la investigación de los crímenes de guerra ruso, con la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, que participa también en la reconstrucción de las ciudades y las regiones liberadas de Ucrania. Según estudios del Centro de Pensamiento, el think tank estadounidense Heritage, de un 70 a un 80% de la ayuda que se ha dado en los últimos 2 años se ha quedado en los Estados Unidos. Esta es la ayuda, este dinero de ayuda es el que se destina, por ejemplo, a la fábrica que produce los tanques Abrams, que produce las lanzamisiles Javelin, que se dedica a la producción de los F-35 debido a la necesidad de los países europeos que le han entregado sus F-16 a Ucrania. Ya ellos han pactado la compra o han hecho los acuerdos para comprar F-35 y así cambiar el arsenal de combate aéreo que tienen. Esta ayuda era, digamos, no solamente esperada, sino necesitada por Kiev. Kiev la ha estado bajo el asedio, las tropas ucranianas, de la ofensiva aérea que Rusia ha desatado en las últimas semanas, los bombarderos de largo alcance, misiles, los drones iraníes, se han centrado en los centros de infraestructura importantes, no solamente en la región donde se combate, que se sigue combatiendo en la zona del Donbass, que ya la tenían literalmente en poder de los separatistas prorrusos ucranianos desde el año 2014 y algunos territorios en la región de Zaporizhia y en la región de Jersón. Pero vemos los ataques aéreos en la región de Kiev y sobre todo en Odessa, la ciudad puerto, que es por donde salen los granos para todo el mundo. Y en este aspecto también se demostró cómo la voluntad política de Estados Unidos primó. Aquí me recuerda un poco aquella frase que se le atribuye a Winston Churchill después de Estados Unidos haber entrado en la Segunda Guerra Mundial tras el ataque a Pearl Harbor y están los ingleses durante 3 años combatiendo contra la Alemania nazi. Decir que Estados Unidos siempre hace lo correcto después de haberlo probado todo.
Justamente hablando de eso, estaba leyendo esta semana pasada una serie de opiniones de analistas internacionales expertos en geopolítica que señalaban, Álvaro, tú seguro lo has visto también, que lo que había logrado Putin con la invasión y con el planteamiento de un nuevo orden mundial había sido conseguir la globalización de la OTAN. Y esto a raíz de la oferta de Milei en Argentina de querer formar parte de la OTAN, de que ya desde Juan Manuel Santos en Colombia, Colombia forma parte de la OTAN, de que forman parte de la OTAN Australia y los países grandes del Pacífico Sur. ¿Realmente qué es lo que estamos viendo? ¿La globalización de la OTAN?
Mira, habrá que hacer muchos cambios a la propia carta constituyente de la OTAN, que se firmó aquí en Washington en el año 47. Pero sí, yo creo que la OTAN va más allá de ser una organización regional para el continente europeo y todo el Atlántico Norte, sino también que se ha convertido, recordemos el debate sobre la OTAN cuando la guerra de Yugoslavia, sí. La ineficiencia de las Naciones Unidas para encontrar una solución al genocidio que estaba llevando a cabo Slobodan Milosevic contra los albaneses de Kosovo, o los kosovares albaneses, y fue la OTAN la que detuvo aquella guerra donde Serbia estuvo atacando a sus ex vecinos socialistas como Croacia, Bosnia, como Montenegro, y al final fueron las fuerzas de la OTAN las que entraron en Pristina, tuvieron que bombardear a Belgrado en varias ocasiones y pararon todo el conflicto que allí se venía realizando por años. Pero sí, la organización puede convertirse en una base de lo que hoy se llama la Comunidad de Democracias Libres, que es un organismo político creado, digamos, a mediados de los finales de los 90, en el siglo pasado, que agrupa a todos los países, tanto de la OTAN como de otras regiones del mundo, que se consideran democracias en el sentido liberal que nosotros la entendemos en Occidente, y que ya forman parte de una estructura sólida. Está Japón, está Nueva Zelanda, está Australia, los países que tú mencionaste, está participando activamente Argentina en este, con este último gobierno de Milei, y ya cuando estaba Álvaro Uribe se comenzaron las alianzas de Colombia con la OTAN, que le da una visión más global a esta organización que podría convertirse en su momento en una organización internacional. Yo creo que sí.
Otro punto, Álvaro, es que he vuelto a leer algunas opiniones de que para poner fin a corto plazo con la guerra de Rusia con Ucrania, simple y sencillamente Ucrania ceda ya definitivamente la Crimea y el Donbass, algo que es inadmisible para Zelensky. ¿Qué opinas tú sobre estos planteamientos que se siguen esgrimiendo?
Mira, yo vi el debate el sábado en el Congreso durante la votación. El debate comenzó a las 9 de la mañana y casi a las 2 de la tarde fue que se vino a votar. Los argumentos que allí se expusieron a favor de la resolución eran más que convincentes, tenían una lógica no solamente política, sino tenían el peso de la lógica histórica. Me agradó escuchar a nuestros congresistas, sobre todo Mario Díaz-Balart, que tomó la batuta, que es uno de los miembros importantes del Comité de Asignaciones, él está encargado de las operaciones extranjeras, en este caso los organismos como USAID, el Departamento de Estado, que están bajo la sombrilla del Departamento de Estado, y dijo que lo que el sábado se estaba poniendo a debate es que no triunfara una troika estratégica militar del mal. Y dijo que en caso de que no se acondiera esta ayuda a Ucrania, mañana habría que combatir a los rusos en Moldavia, en los países bálticos y en Polonia. Y trajo a colisión un momento histórico. En el año 1947, el Congreso de los Estados Unidos dio todo el apoyo económico y militar a Grecia y a Turquía para que no cayeran bajo el totalitarismo soviético de Joseph Stalin. Y recordó que en caso de no ayudar a Taiwán, la China comunista podría seguir coercionando o simplemente realizar una agresión militar a Taiwán. Yo creo que los argumentos que se expresaron, inclusive cuando una miembro de su partido, también aquí de la Florida, se paró para presentar una moción, una enmienda para quitar la ayuda, fue él el que tomó la palabra y de manera respetuosa a la que consideró su colega y su amiga, pero lo que ella estaba planteando no debía de proceder. Tomó el piso para expresar su opinión Carlos Jiménez, y también en ese mismo tono defendió el pase de los republicanos que votaron a favor de la ayuda a Ucrania. Creo que hay que destacar la posición que tuvo Mario Elvira también, que votó a favor, y Carlos Jiménez.
Finalmente, Álvaro, la inteligencia de los Estados Unidos ha revelado que ha habido un significativo aumento de envíos de maquinaria microelectrónica y otros tipos de tecnología de punta de uso militar de China a Rusia en medio de su guerra en Ucrania. Los chinos, que se habían mantenido hasta cierto punto distantes, se han involucrado, según este informe de la inteligencia, de forma masiva a ayudar a Rusia.
Rusia le está comprando a China, no es que se lo estén entregando, Y China, que se ha convertido, digamos, en un padrino a distancia de Rusia, esta misma semana visitó Pekín Scholz, el canciller alemán, y dijo que él veía que China trataba de, inclusive que se vieron sorprendidos ante la ofensiva rusa contra Ucrania en el 2022. China aprovecha cualquier mercado, está aprovechando el mercado ruso. Putin, las sanciones, para que sean efectivas, tienen que ser verificadas. Recordemos aquella frase que Ronald Reagan repetía constantemente cuando se reunía con Gorbachev, que era: cree, pero verifica. Trust, no verify, but verify. O en ruso también lo decía: davirjai, no pravirjai. Y eso es lo que hay que hacer en estos momentos, los organismos internacionales, como la misma OTAN, verificar el impacto de las sanciones a Rusia para ver por dónde se le escapa el agua al coco y que Rusia no tenga esta avalancha de ingresos adicionales que está proveyendo el petróleo y el gas, que inclusive lo vende en alta mar, los tanqueros ruso que alquila Rusia en el mismo océano, hacen el intercambio de mercancías, y ojo, legalmente, una vez que se procesa este petróleo ruso, ya deja de ser ruso, se convierte en petróleo de los países que lo han procesado. De ahí los tantos huecos que tiene el paquete de sanciones que Rusia aprovecha.
Así es. Álvaro, como siempre, muy agradecido y hasta una próxima oportunidad.
No. Gracias a ti, Oscar, tu cliente. Bye. Gracias.